tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nuevamente esta semana, con ustedes, vamos a tratar dos temas sumamente importantes de la cultura nacional e internacional. El primero es este tema que convocó el interés ciudadano y el interés político, ¿no? Es el diálogo propuesto por el gobierno del presidente Díaz Humala con las distintas fuerzas políticas, ¿no? ¿Cómo se está llevando? ¿Qué temas habría que procesar? ¿Qué soluciones o rutas u hojas de ruta, para utilizar la palabrita algo manía, para salir de ahí? Para hablar sobre ese tema, ya estamos acá con Javier Iñiz. Javier Iñiz es secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, que quizás es lo más parecido que ha habido hasta ahora a este intento de diálogo del gobierno con otras fuerzas políticas. Javier, bienvenido a Tiempo Global.
Muchas gracias.
Antes de continuar la entrevista, quiero anunciar que en la segunda parte vamos a hablar sobre el tema internacional inevitable, el conflicto en Siria. Javier, el acuerdo nacional surge en 2002. En ese momento, hay una intención similar a la que hay en este momento por tratar de hacer una instancia de coordinación, de diálogo, que encare los grandes problemas del país, ¿o crees que son circunstancias distintas?
Bueno, creo que son circunstancias bastante distintas. En el año 2002 el Perú está afirmándose en términos democráticos y con una exigencia muy grande de retomar un rumbo como país, un rumbo de largo plazo. Y en ese sentido era una transición, digamos, política, que tenía una importancia mucho mayor, a mi juicio, como hecho político, que la actual crispación, digamos, en la escena política del país. Creo que son momentos bastante diferentes.
Pero aún así, digamos, el propósito de juntar en una sola mesa distintas fuerzas políticas, en el caso del Acuerdo Nacional no solo son fuerzas políticas, son organizaciones de la sociedad civil, ¿tú consideras que es algo, una ruta saludable para cualquier sistema político, el sistema democrático? ¿Es posible hacer esa ruta? Porque una de las críticas, digamos, que sí hacia el Acuerdo Nacional y que ahora se hace algo al proceso de diálogo es la irrelevancia de estos procesos desde el interior de este organismo. ¿Es una ruta posible?
Bueno, yo creo que esa crítica revela una expectativa. Uh-huh. Una expectativa que, por supuesto, parece no ser satisfecha. Pero hay que tomar el valor de la expectativa. ¿Por qué? Porque creo que se está insistiendo en ese sentido en una vía de diálogo, de concertación, de debate, de deliberación pública, para definir, en el caso del Acuerdo Nacional, el rumbo del país a largo plazo, las maneras de hacer las cosas, los procesos que deben existir para hacer las cosas adecuadamente, asegurando un buen trato y un respeto mutuo por distintos sectores de la población. En ese sentido, yo diría que eso expresa, digamos, la necesidad de una instancia de este estilo. Pueden haber otras, por supuesto. El Acuerdo Nacional no pretende tener el monopolio del diálogo ni sustituir a otras instancias deliberadoras, deliberantes en la política del país, ni de lejos. Pero la historia hizo que existiera esta institución tan curiosa, ¿no? Que junte gobierno con partidos políticos representados en el Congreso y con organismos de la sociedad civil para consensuar el rumbo de largo plazo del Perú. Y eso es admirado internacionalmente, eso es considerado casi un milagro en muchos otros lugares que no logran reunir la gente en un clima, digamos, de respeto mutuo, ¿no? Y que por lo tanto emerge como manera de hacer las cosas más frecuentemente, justamente cuando hay crisis. crisis de comunicación, crisis de falta de diálogo, confrontaciones muchas veces innecesarias. En ese momento es cuando el acuerdo vuelve a la escena como un delfín que se sumerge y desaparece, pero que luego lo vemos emerger nuevamente cada cierto tiempo, y que pone en evidencia la voluntad de diálogo que hay en el país y que yo encuentro de manera cotidiana entre los miembros del Acuerdo Nacional.
Parece un delfín rosado, ¿no? Porque el delfín rosado es más escurridizo que el delfín gris, y salta por donde uno menos lo piensa. Pero justamente tratando de entender esta necesidad, a veces canalizada de manera difícil o hasta tormentosa, ¿qué responderías a las personas que dicen que estos procesos son irrelevantes? Por ejemplo, ¿qué temas se han tratado y han tenido un efecto en la política pública del Perú?
Bueno, lo que yo diría es que primero les agradezco las expectativas de que, para que sea relevante. Lo extrañan, lo parece que lo requieren. Pero en segundo lugar diría que se informen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la política educativa en el país ya tiene 3 gobiernos con bastante continuidad. Esto fue iniciado con el gobierno del presidente Toledo, luego el proyecto educativo nacional fue ya ratificado y empezado a poner en marcha por el gobierno del presidente García, y ahora con cambios, con ciertas adaptaciones, etcétera, tiene cierta continuidad con la política educativa del presidente Humala. Entonces tenemos acá ya un caso de política de Estado en ese sentido, en el sentido de que hay continuidad, que los gobiernos no empiezan de cero y que por lo tanto se van perfeccionando los proyectos, se van completando, por supuesto debatiendo como debe ser, y sin embargo también prosiguiendo, continuando con aspectos medulares. Es un ejemplo.
¿Y la política educativa se ha mantenido más o menos a grandes rasgos como se ha planteado en el Acuerdo Nacional? ¿Ha sido acogida por el Estado?
Por supuesto, y porque el Acuerdo Nacional fue importante, como lo reconocen todos los que han estado involucrados en la elaboración del Proyecto Educativo Nacional, el famoso PEN, que constituye un también documento de consenso entre los especialistas en el tema educativo que por años se han reunido en el Consejo Nacional de Educación, y que expresan todos los puntos de vista prácticamente sobre las características que debe tener la educación, y que llevó a la elaboración de este Proyecto Educativo Nacional. Por lo tanto, el acuerdo se considera parte de la creación, el impulso de ese proyecto educativo, y también, por lo tanto, considera que esa continuidad con cambios, con debates, con reformas, por supuesto, en el camino, pero al final con continuidad también, es parte de la tarea más estricta del Acuerdo Nacional como elaboradora de políticas de Estado de largo plazo. Pero podríamos entrar a otros temas, como la política de defensa, por ejemplo. Quienes han hecho y hacen la política de defensa consideran que lo acordado en el Acuerdo Nacional ha sido muy importante para tener los lineamientos, el marco al interior del cual deben ya, por supuesto, especificarse, ¿no?, con mayor detalle las características de una política en un rubro como este. Así es que, digamos, hay bastante más incidencia que la que estas opiniones más críticas expresan, y que, sin embargo, hay que reconocer que esa incidencia ocurre sobre todo a partir de quienes toman decisiones, sobre todo en el sector público, y que por lo tanto no son difundidas, no son...
Hay poca prensa esto.
No tiene prensa porque es un tipo de accionar el de los directores generales, el de los viceministros, el de los funcionarios de alto nivel que diseñan políticas en distintos sectores en el país y que no lo hacen, digamos, difundiéndolo en medios, digamos, comunicación, como si fuera un espectáculo. Entonces es natural que la gente no perciba el grado de influencia que tienen los acuerdos ya aprobados en el Acuerdo Nacional para quienes, en quienes tienen que diseñar políticas públicas, tienen que diseñar leyes, ¿no? Y eso está también claro en el propio Congreso de la República.
Ahora, hay poca prensa y también en el terreno, digamos, de las decisiones políticas debe haber bloqueos también, ¿no? O sea, no necesariamente todo lo que se propone ahí es asumido plenamente. Lo digo porque, por ejemplo, en el plan educativo sigue habiendo críticas, sigue habiendo deficiencias, sigue habiendo poca inversión o inversión insuficiente. ¿Cómo es que algo que se acuerda en estas instancias de diálogo puede, digamos, llegar con cierto éxito y sin mayores cortapisas al plan de organización política?
Bueno, yo creo que en todo proceso hay quienes desean llevarlo a cabo y quienes desean frenarlo porque afecta intereses o convicciones y maneras de pensar las cosas. Lo meritorio, lo que hay que destacar, no es la suma de cortapisas, la suma de restricciones, porque en ese caso nos paralizamos y somos pues aves de mal agüero, con lo cual dejamos de reconocer los enormes esfuerzos que hace muchísima gente dentro del aparato del Estado y también en el sector privado para sacar adelante el país gracias a sus comportamientos, a sus políticas, a sus prácticas gremiales, empresariales, públicas y privadas. Entonces, creo yo que el añadir, digamos, listados de crítica, hay que, digamos, reconocerlo como importante, pero simultáneamente no puede llegarse a la situación en la cual la suma de críticas desconoce los sacrificios y el esfuerzo que cantidad de gente hace por sacar adelante este país. Eso me parece totalmente injusto de quienes solo ponen de relieve la limitación de algo, la dificultad, la materia discutible, cosa que me parece muy adecuado para perfeccionar esas cosas, pero no al precio de frenar a cero, digamos, la evolución de ciertas políticas públicas, ciertas reformas que considero que son pasos difíciles, disputados, criticados, insuficientes en muchos casos, pero reveladores de que hay mucha gente que está dedicándose a impulsar el Perú a pesar de todas estas cosas que se destacan tanto en los medios de comunicación y que me parecen injustas con esos otros esfuerzos de quienes muchas veces sin recibir remuneración, sin ningún mérito, sin ningún reconocimiento, digamos, siguen adelante y que a mí me impresionan.
Javier, hagamos un link entre esta experiencia que tienes como secretario ejecutivo del Foro Nacional y la propuesta del gobierno. Para empezar, una pregunta práctica, digamos. ¿Los han llamado, los han convocado, te han hecho alguna consulta sobre esa instancia de diálogo entre el gobierno y los partidos políticos? ¿Ha habido algún tipo de, por lo menos una llamada telefónica para decir qué piensan de esto?
¿Por qué se podría suponer que no? Sí la ha habido, la relación entre el Acuerdo Nacional y el Premier Jiménez, así como la que hubo con el Premier Lerner y como ocurrió también con el Premier Valdés, es una relación bastante fluida y de mutuo, digamos, conocimiento respecto de las iniciativas que hay al respecto. Sobre este asunto del diálogo hemos informado, hemos conversado sobre este asunto con el primer ministro, el presidente del gabinete, y también hemos evaluado, digamos, en qué es una iniciativa propia del gabinete y del primer ministro, qué rasgos tiene, en qué se parece y en qué se diferencia del trabajo continuo del Acuerdo Nacional en procurar que haya una deliberación, ¿no?, sobre, en fin, lineamientos de largo plazo para el país. Y lo que encontramos es lo que es natural: las iniciativas no se yuxtaponen al punto de anularse, se complementan en cierto sentido. Para el Acuerdo Nacional es muy importante el impulso al diálogo que el Premier está propiciando. ¿Por qué? Porque converge con una trayectoria y una práctica permanente de diálogo en el seno del propio Acuerdo Nacional. ¿Cómo no vamos a estar satisfechos de que el tema del diálogo y de la concertación de las agendas políticas para el Perú sea un tema de amplio conocimiento público que se exhibe y que se discute, por supuesto, como también es natural en toda democracia, pero que no desaparece, no queda, digamos, perdido en la agenda del país sino que entra en la agenda el tema del buen trato, del respeto mutuo, de la deliberación pública, de las maneras democráticas de sacar adelante algunas iniciativas difíciles y delicadas. Así es que, sí, el acuerdo no es igual a la iniciativa de diálogo del Premier, que la iniciativa de diálogo del Premier incluye casi exclusivamente, prácticamente de manera exclusiva, a partidos propiamente dichos, incluye ahora más partidos que los que están en el acuerdo nacional, no incluye a miembros plenos y muy importantes del acuerdo nacional, como son los gremios, las asociaciones, las iglesias, colegios profesionales, etcétera. Entonces, no es, digamos, que el acuerdo sea el foro privilegiado de esta iniciativa, pero sin duda el acuerdo es un foro, en este caso, complementario, que refuerza lo que constituye esta propuesta, ¿no? De impulsar el diálogo como manera de reforzar una agenda política para el país en estos momentos.
¿Y se ha propuesto algún tipo de ensamblaje entre las dos instancias, alguna reunión conjunta o alguna iniciativa de ese tipo?
Sí, el acuerdo siempre está listo, y así lo hacemos, para ser un foro en el que algunas iniciativas del gobierno o de otros miembros del acuerdo nacional son expuestas, son informadas, con la finalidad de que los miembros del acuerdo, congresistas en muchos casos, líderes de partidos, líderes de gremios, estén adecuadamente informados de en qué consisten, porque, de nuevo, el fragor del debate muchas veces hace que dimensiones importantes de este tipo de iniciativas desaparezcan del escenario, no sean tomadas en cuenta, y un ambiente tranquilo, respetado, como el foro del Acuerdo Nacional, es, me parece, positivo para que haya, digamos, aclaraciones, complementaciones, explicaciones de por qué algunos aspectos de estas reformas están puestos en los proyectos de ley o en las leyes ya aprobadas. Así es que el solo hecho de informar a quienes tienen que tomar decisiones políticas en instancias públicas y en gremiales, ya es significativo. A la vez, no es solo informar, digamos, de lo que se trata, sino de dialogar y de recibir comentarios y críticas. Con esto, quienes diseñan políticas saben que tienen un respaldo, no solo porque ha sido expuesto a un público muy diverso, sino porque las recomendaciones, críticas recibidas, ayudan a corregir, digamos, o ratifican la importancia de algo que ya se ha incluido en esas propuestas, ¿no? Y eso hace que, como me consta, ministros, miembros del gabinete y técnicos de alto nivel, viceministros o directores generales, salen con más seguridad respecto de las propuestas que están elaborando, y también los congresistas salen con más certidumbre de que si se convierte en ley, en propuesta de ley, en el propio Congreso, al haber recibido estas sugerencias y comentarios, hay más probabilidad de que salga adelante.
¿No podría haber una reunión de estas dos instancias del Acuerdo Nacional con quienes están participando en el diálogo político propuesto por el Premier? Incluso algunos están en las dos instancias, ¿sí?
Por supuesto que están en las dos instancias y con las respectivas responsabilidades en cada una de ellas. En el Acuerdo Nacional son lineamientos de largo plazo aquellos sobre los que tenemos que ponernos de acuerdo. En este diálogo es una agenda muy específica, más reducida, por supuesto, que la de las políticas de Estado, que ya son 33, pero que resulta para el gobierno muy importante ya en la coyuntura, para el corto plazo. Entonces no hay que confundir, digamos, los acuerdos de largo plazo con con la urgencia de ponerse de acuerdo en 3 o 4 o 5 puntos de agenda más coyunturales, porque requieren un esfuerzo particular, una cohesión mayor para salir adelante.
¿Cuáles serían, a mi juicio, los temas centrales que habría que poner para vertebrar, digamos, una ruta medianamente coherente para la marcha del país, teniendo en cuenta, digamos, la experiencia y el acuerdo y lo que podría salir de este diálogo político? ¿Cuáles serían los temas inevitables?
Bueno, están siendo planteados algunos, en parte como tema propuesto por el gobierno para el diálogo, ¿no? Como lo de seguridad ciudadana.
Uh-huh. Ese es un tema que sí ya está tratado en el acuerdo.
Es, que está tratado en el acuerdo. Está también el tema de la reforma del Estado, la reforma de, sobre todo, las maneras de operar de los partidos políticos, ¿no? Hay hace tiempo también una inquietud en el acuerdo de que está haciéndose sitio en la discusión nacional sobre la necesidad de leyes de partidos, o bien, la insatisfacción con la modalidad actual es muy grande, la propuesta específica no es tan sencilla, sin embargo, ya estamos aprendiendo de que...
¿Propuestas sobre qué?
Sobre las leyes de partidos políticos, ah, bueno. O de si deben existir dos cámaras, digamos, senadores y diputados. Para algunos es obvio que sí, pero el momento político no parece siempre el más favorable, ¿no? Porque el desprestigio del Congreso es tal que añadir congresistas, digamos, no suena tan potable a muchos sectores de la opinión pública, pero está teniéndose ciertos consensos poco a poco también en estos rubros, ¿no? En estos puntos. Pero los temas del acuerdo son mucho más amplios.
¿La economía se ha visto también?
La economía es un tema muy importante, tanto para la agenda que el Premier Jiménez está impulsando en estos diálogos, ¿no?
Porque esto es obvio, que el leitmotiv del diálogo con los partidos parece ser ese, ¿no? Uno de los principales.
Bueno, uno es sin duda el de facilitar la continuidad del crecimiento económico.
Que no es lo mismo que propiciar la vigencia del modelo económico.
Bueno, no he oído de esa distinción, digamos, pero creo que lo que se está es respondiendo a una inquietud más coyuntural, como es la desaceleración de ese crecimiento económico. Y al respecto, el gobierno quiere un cierto consenso, ¿no es cierto?, y diálogo para facilitar que el crecimiento siga. La agenda del acuerdo nacional es más amplia en lo económico también,
¿no? Más de largo plazo también.
Es más largo plazo y es más completa, ¿no? Porque tiene que ver con criterios de competitividad, tiene que ver con relaciones laborales, tiene que ver con, en fin, muchos aspectos, ¿no? Pero que son orientaciones, digamos, a tomar en cuenta, a quien tenga que tomar decisiones.
Ya que casi tenemos que ir terminando, pero hay una pregunta ya de índole más personal, pero digamos también de índole que tiene que ver con el papel que juegas en este importante organismo, ¿no? ¿Qué difícil es lograr, sentado, teniendo en una mesa a un miembro del CGTP, a un miembro de la CONFIEP, a un miembro de la Junta de Regantes, que no necesariamente, y en muchos casos, no tienen muchos puntos de encuentro? ¿Es difícil hacerlo?
Bueno, sí, no. Sí, porque hay que partir de diferencias, ¿no? A mí me parece que el acuerdo nacional tiene sentido porque dentro están los que muchas veces están en desacuerdo. Si no,
por eso yo me acuerdo,
no habría mérito en acordar nada, ¿no? Y a la vez yo sí reconozco que he encontrado una gran voluntad de diálogo. En segundo lugar, una preocupación por en el país como tal y por su curso a lo largo del tiempo. Todos estos actores que discrepan tan ácidamente muchas veces en la escena pública son actores que quieren seguir en el país, no quieren irse, que quieren que sus hijos y sus nietos, digamos, encuentren un lugar
en un horizonte para vivir.
Sí, encuentren un lugar, digamos, adecuado para que desarrollen, ¿no?, personal, profesionalmente, etcétera, etcétera. O sea que hay, en medio del fragor del debate político y a veces de términos muy duros entre ellos mismos, ciertos comunes denominadores que son, a mi juicio, cruciales para que luego la voluntad de llegar a acuerdos se exprese, si es que el diálogo, como es el que ocurre en el acuerdo nacional, se hace con respeto mutuo, se hace tratándose bien, se hace escuchándose mucho, y por eso es que es un diálogo que no se transmite, que no es público. ¿Por qué? Porque todos tienen derecho a escuchar y ir adecuando también sus puntos de vista en razón de lo que vienen oyendo de otras partes en este acuerdo. Y no hay quien les pase luego la factura de que cambiaron de opinión o cosas por el estilo, sino que pueden, digamos, ir reevaluando sus puntos de vista, cediendo en algunos, peleando más por otros, sin que, digamos, se consideren pues sometidos a una evaluación pública por cada palabra que utilizan.
Y teniendo en cuenta que el diálogo del Premier es más con partidos políticos y en el acuerdo nacional, digamos, los huesos duros de roer, ¿son los partidos políticos, son los políticos o son los gremios? Porque estoy pensando que quizás en una instancia más plural, desde el punto de vista social incluso, o institucional, es más difícil, es más fácil dialogar, pero entre los políticos, ¿crees que de todas maneras es posible ese diálogo?
Bueno, me consta de que sí. Claro, no sobre todos los puntos de una agenda pública política. Hay muchos puntos de índole coyuntural en donde la polarización a veces está, digamos, en su máximo, pero para dar un ejemplo que he experimentado de primera mano, la política de Estado sobre recursos hídricos que aprobamos era debatida en el seno del Acuerdo Nacional entre gente que estaba a favor de Conga y en contra de Conga en la escena pública del país. Y sin embargo logramos mostrar y encauzar la discusión para poner en evidencia algo elemental, y es que el problema de los recursos hídricos del Perú no se agotaba en un conflicto específico, en un sector específico, sino que el problema del agua era un problema de muchos, de todos los peruanos, aunque no tuvieran ninguna relación con, digamos, la minería o con la producción agraria, etcétera. El tema de la ciudad, el tema del saneamiento y así otros aspectos que estaban menos en el debate público, bien, fueron temas sobre los cuales se llegó a un consenso, a un acuerdo, y generaron entonces un marco para orientar a quienes quieren hacer algo, un marco para reducir el pánico de la página en blanco que dicen los novelistas que a veces tienen antes de empezar una novela, digamos, porque creen algunos que la primera página es la decisiva para que luego todo fluya, ¿no?, y el argumento vaya desplegándose con cierta naturalidad, quienes tienen que tomar decisiones en términos de leyes, de dispositivos, de resoluciones, tienen en el Acuerdo Nacional, y me consta, porque estoy recabando mucha información sobre gente que ha sido ayudada por las políticas de Estado, que en el momento de tomar decisiones sobre cómo hacer una especie de ley o un recurso determinado, mirando los acuerdos, pueden empezar a esbozar, digamos, las medidas que tienen en mente, que deben diseñar, ¿no? Así es que es un trabajo en el Acuerdo Nacional que no hay que exagerar en su importancia. Tiene más importancia, por supuesto, el Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial, para hablar de los poderes del Estado, y más responsabilidades también. Pero de ahí a considerar que no tiene ningún papel, ¿no?, que está pintado en la pared, como se suele decir a veces, que tanta gente lo cree, es también ser poco cultos respecto de la política del país, y de pretender que una instancia de este estilo les resuelva problemas que la política misma no resuelve a través de sus instancias más institucionalizadas, más formales. Entonces creo yo que el acuerdo es una instancia importante que no sustituye a las que tienen las principales responsabilidades en la orientación del país, pero que contribuye a ayudar en ese sentido a quienes quieren tomar decisiones y quieren un cierto respaldo, un cierto viento a favor.
Ok, muchas gracias Javier por estar en Tiempo Global, es un diálogo muy fructífero, quizás del tipo que hay en el Acuerdo Nacional. Esperamos volver a tenerte acá y esperamos que esta cultura del diálogo se expanda en el país, ¿no? Porque pareciera, por lo que hemos estado conversando, que ese diálogo, y sobre todo el llegar a acuerdos, no solo el dialogar, ¿no? Es lo importante, ¿no? Es posible, ¿no? Gracias, Javier. Hasta una próxima oportunidad y volvemos con el segundo tema en Tiempo Global.
Amigos, estamos en la segunda parte de Tiempo Global. Les habla Alejandro Godoy, quien normalmente está detrás de la cabina en las labores de producción del programa. Porque esta vez vamos a conversar con Ramiro Escobar como invitado.
Cambiado los roles.
Hemos variado los roles. Ramiro es quizás una de las personas que más ha seguido el conflicto en Siria y las repercusiones que está teniendo en todo el ámbito internacional. Y por eso hemos creído conveniente aquí en el programa que él puede explicarnos ya de la voz del analista internacional qué es lo que está pasando. Sobre todo para un público que recién se ha enganchado el tema a partir del sábado con el anuncio del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, de decir vamos hacia un conflicto, pero primero nuestro Congreso tendría que aprobar este tema. Y obviamente con todas las reacciones que este anuncio sabatino ha generado. Ramiro, gracias por darnos tu tiempo y para poder conversar un poco de ese tema, que es sin duda el tema internacional que va a ocupar la agenda durante las próximas semanas.
Gracias, José Alejandro, y bueno, voy a cambiar acá el rol de entrevistador a entrevistado debido a la coyuntura difícil que estamos pasando por este tema.
Yo quería comenzar por el inicio, para el público que no conoce, ¿qué es lo que está pasando exactamente en Siria? Tenemos de un lado un régimen autocrático, autoritario, y de otro lado un tema de un conflicto armado interno, por ponerlo en los términos jurídicos más precisos, que ha desembocado ya en un problema a nivel internacional.
Sí, bueno, hay un enfrentamiento entre el régimen, el gobierno sirio, que está asociado a una corriente del Islam, que es la corriente alawita, que es una corriente emparentada con el chiismo. Las dos grandes corrientes dentro del Islam son los sunitas y los chiitas, ¿no? Los alawitas es un brazo del chiismo que reconoce más o menos el origen de esta corriente, que es pedir que las autoridades religiosas en el chiismo sean emparentadas con el profeta, con Mohammed. Pero la diferencia es que los alawitas, más o menos en el siglo XIII, aparecen unos nuevos líderes religiosos que ellos siguen, además de reconocer que las autoridades religiosas deben estar emparentadas con el profeta. Entonces son como dos o tres que surgen y que forma esta corriente, que es una suerte de corriente prima hermana del chiismo, corriente minoritaria del Islam. En el Islam el 80% son sunitas, el 20% chiitas, y dentro de estos están los alawitas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La casta gobernante en Siria es alawita y la mayoría de la población es sunita. Cuando estalla el conflicto en marzo del 2011, al calor de las revueltas árabes que se producían en varios países de la región, casi en todos, ¿no?, de la zona árabe, ¿no? Esto es un poco lo que acicatea el conflicto, ¿no? Una mayoría de la población de una corriente religiosa que se siente un poco arrinconada o segregada por la casta que gobierna el país, ¿no? En eso se juntan otras cosas como el autoritarismo del gobierno. No es la primera vez que el gobierno de Bashir al-Assad, que es su padre, Bashir al-Assad, se ejercían, digamos, políticas autoritarias con la población. Una cierta crisis económica, no una crisis terminal, pero por ejemplo, Egipto, falta de trabajo para el señor joven, ¿no? Falta de libertad política en general. Entonces todo eso se mueve, es acicateado por las revueltas que hay en otros países, y esto que empieza con una revuelta de unos jóvenes en un barrio, ¿no? De la ciudad de Dara, ¿no? O de Eras, con doble E, que luego son maltratados e incluso se afirma en algún caso ejecutados, ¿no? Se convierte en una especie de bola de nieve que da, con el paso de los meses, origen incluso ya a un ejército, el Ejército Libre Sirio. Entonces se produce ya lo que es una desatada guerra civil en ese momento, que ya ha causado más de 100.000 muertos. Aclarando, o hay que enfatizar, que en ese magma, en ese mare magnum de protestas, empiezan a gravitar los grupos islamistas que siempre estuvieron en Siria y en otros países de la región, ¿no? De modo que se configura un conflicto político con algún ingrediente religioso, ¿no? Que ha ocasionado la situación que estamos viendo en este momento, ¿no?
Ahora, tú mencionabas que todo ese conflicto comienza en la primavera árabe, pero parece seguir el mismo rumbo de deterioro que han tenido los demás países en los cuales frente a un gobierno autoritario se reclamaba niveles más menos de cierta democracia como digamos de Occidente o como de América Latina, podríamos entender, pero que finalmente la preponderancia de los ejércitos o los elementos de conflicto religioso, de tensiones religiosas, terminan complicando un poco el panorama. ¿Es lo mismo lo que ha ocurrido en Siria?
Bueno, sí, sí, hay un parentesco entre esa situación y lo que está ocurriendo en Siria, ¿no? Por ejemplo, el gran temor en este momento, la razón por la cual durante meses no se intervino en Siria, una de las razones, en todo caso, ¿no? Es que se piensa con la razón que qué pasaría, por ejemplo, si cae el régimen sirio y se llama a unas elecciones. Muy probablemente ocurriría lo mismo en Egipto, ¿no? Habría un pacto islamista, ¿no? El otro motivo por el cual no se ha intervenido o no se ha presionado de manera suficiente al régimen sirio, y es algo que debería tenerse en cuenta en este momento, cuando mucha gente ha vuelto al gobierno de Estados Unidos como la única piñata, digamos, a golpear dentro de este peligro de guerra, es que continuamente se han tratado de dar resoluciones vía el Consejo de Seguridad para presionar al régimen sirio por la vía oficial, por la vía de la legalidad internacional, pero Rusia y China se han opuesto hasta en 3 o 4 oportunidades, ¿no?
¿Cuáles son los intereses de Rusia y de China para que no haya una intervención humanitaria o militar? No hablemos de Estados Unidos, sino más bien desde el punto de vista de derecho internacional, es decir, una fuerza de coalición amparada en una resolución del Consejo de Seguridad que pueda, digamos, poner algo de calma en una región absolutamente convulsionada. ¿Por qué Rusia y por qué China tienen tanto interés en que Estados Unidos o que la ONU no intervenga en Siria?
Ok, primero me gustaría hacer una precisión sobre para qué sirve el Consejo de Seguridad.
Ok, comenzó por ahí.
Eso me parece importante que el público lo entienda, ¿no? Número uno, la ONU no es un gobierno mundial, como mucha gente piensa, ¿no? O sea, crea su error, ¿no? O sea, a veces la gente demanda que la ONU haga algo. La ONU hace lo que los países que la integran le autorizan a hacer, ¿no? Entonces, no es un gobierno mundial, por favor, eso es algo que hay que quitar de la cabeza porque produce muchos errores de análisis e información. La ONU es un retrato de lo que es el mundo, y en el mundo hay correlaciones de poder. La instancia de la ONU que tiene algún tipo de poder más efectivo es el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad tiene 15 miembros, 10
que
rotan, y 5 permanentes, que son Rusia, China, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. No es casualidad que sean 5 potencias nucleares. Cada una de ellas tiene poder de veto. ¿Qué quiere decir? Que si hay una resolución que se va a confirmar sobre determinado asunto, cualquiera de esos 5 países permanentes puede decir no y no se hace. ¿Qué es lo que puede hacer el Consejo de Seguridad? El Consejo de Seguridad puede imponer sanciones económicas, puede embargar a un país, es decir, impedir la comercialización con ese país, puede poner sanciones diplomáticas que implicarían, por ejemplo, romper relaciones diplomáticas con ese país. Eso es un parte de lo que se le hizo a Saddam Hussein durante varios años, ¿no? Entonces, Irán, ¿no? Pero en el caso sirio, eso se ha intentado por lo menos unas 3 veces, y Rusia y China se han opuesto. ¿Por qué? una pregunta que hay que responder para que se entienda un poco la complejidad de esta situación. Número uno, Rusia tiene una vieja relación con Siria desde que era la Unión Soviética, desde que Rusia no era Rusia, sino era la Unión Soviética, en varios niveles, ¿no? Por ejemplo, venta de armamento, ¿no? Buena parte del arsenal sirio es de origen ruso y antes soviético, ¿no? Eso viene desde la época de Hafez al-Assad, el padre de Bashir al-Assad. ¿Y esto por qué? Porque el partido Baas, que es el partido que gobierna Siria, el partido que pertenece al presidente y también el padre del presidente, es, yo diría, era más bien, ¿no?, un partido de izquierda laico en el mundo árabe, ¿no?, similar al de Saddam Hussein, ¿no? La diferencia es que, aclarando nuevamente, ¿no?, esto ocurría en un país de mayoría alawita chiita, donde, perdón, la casta gobernante alawita chiita, mientras que Saddam Hussein era sunita, ¿no? Pero entonces, esa relación con Rusia viene desde ese tiempo, y en la actualidad, ¿en qué se expresa? Por ejemplo, hay un puerto en Siria que se llama Tartus, ¿no?, donde hay una base naval rusa, ¿no? Hay relaciones comerciales, ¿no?, vinculadas a la venta de armamento a Siria, pero también hay otro factor, y es que Siria e Irán, ¿no?, son países muy cercanos, ¿no? Acuérdense que el gobierno de Irán es chiita, primos hermanos de los alawitas que gobiernan Siria. Entonces hay el proyecto de crear un gasoducto que viene de Irán hasta el Mediterráneo, pasando por Siria y Líbano, por supuesto para abastecer de petróleo de Europa, pero también un proyecto bastante conveniente para los intereses rusos.
Es decir, está enclavada en una zona de influencia económica y geopolítica rusa.
Así es. Y además, la Rusia, desde que tras unos años turbulentos, digamos, vuelve a recuperar cierta presencia mundial, le interesa tener presencia en el Mediterráneo, le interesa tener presencia en el Oriente Medio, y para eso Siria es probablemente el país más amigo que tiene la zona árabe, ¿no? Entonces, ya no es Egipto como era en el pasado, ahora es Siria. Entonces, obviamente, fíjate, José Alejandro, ¿no?, Medio Oriente es una zona importante porque hay recursos petroleros, son importantes porque mira a África, mira a Asia, mira a Europa, ¿no?, es una zona crucial, neurálgica del mundo, ¿no?, donde cualquier potencia quisiera tener influencia. Por todas estas razones, Rusia no está interesada en que caiga el régimen de Bashir al-Assad, sino en que se mantenga, porque es un régimen amigo que le puede permitir estas ventajas.
Digamos, en el caso de Rusia, hasta cierto punto se podría entender esa matriz geopolítica, pero ¿qué pasa con el caso de China? En el caso de China, más bien parecen ser negocios.
En el caso de China, China ya es una potencia mundial más que una potencia solo emergente. Por supuesto, también le interesa tener presencia e influencia en la zona, ¿no? Le interesa que Estados Unidos no pese tanto en la región. Creo que China está pensando cómo suele hacerse la cultura oriental en términos de largo plazo. China es un país comercialmente emergente que le interesa tener lazos comerciales con todo el mundo sin distinción política. Entonces, la política exterior china, por lo general, no está interesada en ni promover un conflicto, ni meterse a solucionarlo. Un caso típico que yo lo vi en una ocasión cuando volví del Asia, era que mientras todo el mundo prácticamente criticaba a Myanmar o la antigua Birmania, ¿no?, el único país que mantenía relaciones comerciales con Myanmar era China, y lo mismo pasa con Corea del Norte.
Entonces, no hay que olvidar que en el caso de China estamos hablando de olvidemos, si bien es una gran potencia, como ustedes estamos hablando, sobre también de una dictadura particular.
Así es. Y eso tiene, digamos, alguna sintonía política con lo que pasa en Siria. Y hay una cuestión adicional, ¿no? Tanto Rusia como China también tienen problemas internos, no en este momento de la misma magnitud que hay en Siria. Rusia tiene problemas en Chechenia, China tiene problemas en la etnia uigur, ¿no?, que son, le genera rebeldías regionales, pero que imaginemos una situación como la Tiananmen, si se vuelve a presentar, si China diera luz verde para una intervención, ¿no? Estaría creando o aceptando un precedente que en el futuro la podría afectar. Entonces, y nuevamente China también, por supuesto, estaría interesada en la construcción de ese gasoducto que viene de Irán, que le daría algún tipo de ventaja comercial. Entonces, no hay puntada sin hilo acá, ¿no?
Es decir, hay una solución entrampada en el Consejo de Seguridad por el poder de veto de Rusia y de China. Incluso si es que, por ejemplo, China o Rusia no estuvieran, bastaría con que una dejase el poder de veto para que el Consejo de Seguridad prácticamente quedara con las manos atadas.
Bueno, es lo que hace Estados Unidos cuando se presenta resoluciones sobre
Israel, ¿no? Sí, efectivamente. Exactamente lo mismo. Entonces, Estados Unidos lo que dice es: hay un problema de armas químicas al que vamos a entrar inmediatamente, pero como yo no puedo entrar por el lado del Consejo de Seguridad, yo voy a entrar unilateralmente, que es la otra gran crítica que se hace. ¿Por qué Estados Unidos se toma el papel de esta suerte de guardián de la seguridad y la democracia en el mundo?
Bueno, es la tercera vez que lo haría, ¿no? La primera fue en Kosovo, la segunda fue en Irak, y la tercera sería esta. No, la de Kosovo, digamos, contó con más consenso internacional porque había, digamos, una masacre de abajo del mundo, ¿no?, contra los kosovares albaneses en Serbia, ¿no? Bill Clinton impulsó esa intervención que contó con la colaboración, la anuencia de varios países. Y la segunda fue en Irak, que es el caso más conocido, cuando George W. Bush prácticamente inventó las armas de destrucción masiva, ¿no?, que en Irak no existían al final, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos quisiera hacerlo en este momento? Yo observo hasta ahora dos razones. Primero, que esas coronas geopolíticas de las que hemos estado hablando, ese gasoducto iraní que iría hacia el Mediterráneo, vía Siria y el Líbano, ¿no?, es algo que a ellos no les convendría, porque sería darle más presencia a Irán, ¿no? Sería darle más poder petrolero, más influencia en el ámbito de los recursos naturales. Un segundo motivo es que Obama ya había advertido que si bien no debía usar cierto límite, ¿no? ¿Cuál era ese límite? Usar gases químicos, ¿no? Usar gasear a la población, ¿no? Algo que sin embargo había ocurrido en el año 1988 en la guerra entre Irán e Irak. Y había ocurrido por parte de Irak, que en ese momento contaba con apoyo de Estados Unidos. Pero si una potencia de la envergadura de Estados Unidos, que sigue siendo la gran potencia mundial a pesar de que hay potencias emergentes, advierte algo y luego no lo cumple, o sea, puede ver deteriorada su imagen y su fuerza, ¿no?
Ahora, la pregunta es, y han habido versiones distintas al respecto, es: ¿realmente se están usando armas químicas en Siria? De hecho, hay una había o hasta hace unos pocos días una misión de Naciones Unidas para tratar de comprobar el hecho.
Bueno, lo que yo sostengo hasta este momento es que en ningún momento alguna persona ha pronunciado la palabra absoluta certeza. En todas las oraciones que hay de parte de John Kerry, el secretario de Estado, de parte de los franceses, hasta de las Naciones Unidas, son condicionales o no son tan rotundas, ¿no? Ayer escuché a John Kerry decir hay una versión sobre el uso de gas sarín en Siria y eso fortalece nuestra posición. Eso no es decir de absoluta certeza. Quienes podrían decir eso son los inspectores de la ONU, ¿no? Entonces hay una niebla encima del hecho, pero incluso la niebla es más sobre quién las usó y no sobre el hecho que se hayan usado solamente, ¿no? O sea, esto empieza, es un logro de las redes sociales en este tiempo, cuando se comienzan a poner imágenes en internet, ¿no? En YouTube aparecen imágenes del posible ataque. La versión más, que ya es más fidedigna, es la de Médicos Sin Fronteras, que sostiene que sí se produjo un ataque porque ellos vieron personas afectadas, y varias personas, decenas o incluso centenas de personas afectadas por un presunto gas químico. Eso es más creíble, ¿no? ¿No? Pero el origen del ataque no se sabe. Hasta ahora hay como hasta tres versiones, ¿no? Una es que fue el gobierno sirio, otra que fueron los rebeldes deliberadamente con apoyo de Arabia Saudí, y otra es una versión ahora desmentida de la agencia Associated Press, según la cual los rebeldes habrían soltado estos gases por error. Entonces, si te fijas, hay una niebla sobre el hecho, ¿no? Y esa es la razón por la cual creo que parte del mundo está dudando, incluso dentro de Estados Unidos, y el propio Obama está dudando, ¿no? O sea, si no se hubiera la absoluta convicción, ya se hubiera procedido, pero estas dudas sobre el hecho en sí y las dudas generadas en otros países, en otras instancias, por ver, o posibles aliados con el Reino Unido, hacen que se esté ahorita en un clima de tensión y de espera, ¿no?
Porque hay que tener en cuenta algunas cosas. La primera es que el Reino Unido ha dicho, yo no entro aquí. En segundo lugar, que Obama dice, vamos a resolver esto en el Congreso, pero el Congreso no va a sesionar hasta el próximo lunes, es decir, hasta el lunes 9 de septiembre.
Podrían convocar una sesión extraordinaria,
¿no? Pero hasta ahora no la han convocado. Y se ve poco factible que durante la semana la convoquen. Tercero, pareciera como si estuvieran esperando que los inspectores de la ONU dijeran una palabra mucho más firme y mucho más certera respecto del caso.
Bueno, yo lo que creo es que Obama mismo, si está en un tiempo, porque a través de esta autorización del Congreso, que en rigor no necesita, ¿no? Lo que está procurando es ganar mayor apoyo y legitimidad ante una opinión pública incluso bastante adversa, apenas un 20% en la encuesta más reciente, antes un 9% en una encuesta del Washington Post, sostenía que estaría de acuerdo con este ataque.
La herencia de la guerra de Irak pesa mucho a la opinión pública estadounidense.
Por supuesto, yo recuerdo haber estado en la campaña justo de Barack Obama en 2008, haber ido a un par de universidades, haber conversado incluso no en el ámbito universitario, sino en el ámbito más de la ciudadanía con personas de diverso tipo, y una de las grandes preocupaciones era el deterioro de la imagen internacional de Estados Unidos. Y curiosamente, y eso no hay que olvidarlo, ¿no? Obama construyó su capital político en buena medida sobre eso, ¿no? Oponiéndose a la ocupación de Irak, oponiéndose a las políticas belicistas de George W. Bush, ¿no? Y además el premio Nobel de la Paz, ¿no? Entonces él está arriesgando mucho en esto, ¿no? Entonces se ve un poco entre la espada, casi digamos entre el gas y la pared, ¿no? Porque, ¿qué pasa con él, no? Él podría arriesgar, incluso maltratar o perder buena parte de su capital político si se embarca en esto. A la vez cree que tiene una responsabilidad frente a un hecho que es palmario. O sea, yo sí creo que los ataques contra la población, no solo con gases sino de otro tipo, se han realizado. Y es cierto que hay una tragedia humanitaria. El problema es que si tú metes una incursión armada, la tragedia se puede agravar, ¿no? Entonces, es una situación muy difícil para él, y la prueba de que es distinto a George W. Bush, que no se ha puesto a rezar antes de ir a atacar un país, ni ha tomado una decisión apresurada, porque yo creo que hay dentro de él fuerzas personales, o sea, dudas personales y dudas políticas sobre la eficacia y la viabilidad de esto, ¿no?
Finalmente, ¿cómo ve América Latina este hecho? Básicamente, las reacciones que uno ve en las redes sociales son de mucho desconocimiento respecto del rol de Rusia y China en el Consejo de Seguridad, y de un ataque muy fuerte a Estados Unidos, en algunos casos bastante fundado, sobre la posibilidad que ellos puedan nuevamente saltarse de la institucionalidad internacional de Naciones Unidas.
Bueno, yo creo que una subida se ha pronunciado, ¿no? Pidiendo que actúe el Consejo de Seguridad, que haya diálogo, etcétera, que se busquen soluciones políticas y no intervenciones militares. Es curioso, pero fíjate, José Alejandro, hay una coincidencia mínima, por ejemplo, entre esta posición y la posición de la Liga Árabe, que ha dicho más o menos lo mismo, ¿no? Lo sorprendente acá es que las instancias regionales de menos poder mundial, pero que ya tienen una voz importante, como son UNASUR o la Liga Árabe, que más aún la Liga Árabe estando en la región, ¿no?, están pidiendo que se actúe a través del Consejo de Seguridad. Y ese es un llamado a atención no solo a Estados Unidos, sino a Rusia y China. Fíjate, yo sostengo que Estados Unidos está tentado de saltar por encima de la legalidad internacional. Pero la responsabilidad de Rusia y China en esto es que han impedido con sus vetos que la legalidad internacional funcione y encuentre soluciones efectivas. Y creo que la posición de América Latina y otras instancias de menos poder mundial, si quieres, es esa, ¿no? Vayan al Consejo de Seguridad, para eso existe, ¿no?
Efectivamente, Ramiro, vamos a ver en las siguientes semanas cómo evoluciona este conflicto. Sin duda vamos a estar contigo, con otros invitados, estoy tocando el tema. Gracias por ponerte en el rol del entrevistado en esta oportunidad. Y con nosotros terminamos Tiempo Global por esta semana. La próxima semana vamos a tener una edición especial desde el noveno encuentro de derechos humanos en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lo vamos a tener la semana del 9 al 13 de septiembre, con diversas actividades académicas, diversas actividades artísticas que organiza el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad. Con nosotros, hasta la próxima semana.